Pensemos por un momento en la construcción de un puente. Pero, a ver, no cualquier puente. No uno de acero o de concreto, sino uno construido enteramente con leyes, contratados, códigos penales y jurisprudencia.
Claro, un puente conceptual, digamos.
Exacto. Y pues, este puente tiene la titánica tarea de conectar a dos de las naciones más intrincadas y comercialmente entrelazadas del planeta, o sea, México y Estados Unidos.
Así es.
Y para lograr construir esto, alguien diseñó lo que podríamos llamar el Santo Grial Académico. Estamos hablando de una triple maestría en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. Así que hoy, en esta inmersión profunda, vamos a desmenuzar exactamente cómo funciona esta maquinaria.
Y vaya que es una maquinaria verdaderamente monumental. O sea, no estamos hablando de un simple diplomado o un cursito de actualización para poner en el currículum.
No, para nada.
Las fuentes que vamos a diseccionar hoy incluyen los planes de estudio arquitectónicos de Satya University, también textos de frontera sobre el derecho penal mexicano coordinados por Roberto A. Ochoa Romero en su edición 2026.
Y un análisis enciclopédico de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no?
Exactamente. Todo esto nos muestra un ecosistema legal diseñado al milímetro.
Totalmente. Y para quienes nos escuchan, pues vamos a poner las cartas sobre la mesa. Este programa no es para los débiles de corazón.
Definitivamente no.
Está estructurado en 2 años de vida divididos en 4 semestres. En total son 32 materias, a razón de 8 por semestre.
Que ya de por sí suena pesado.
Sí, pero aquí viene el dato que hace que a cualquiera le vuele la cabeza. Cumple con el nivel europeo EQF7.
El marco europeo de cualificaciones.
Exacto. Lo que se traduce en un esfuerzo colosal de 4.821 horas académicas.
Es muchísimo.
Y todo esto diseñado exclusivamente para impactar a las comunidades hispanas en Estados Unidos y para su aplicación directa en México.
Así es.
Pero, a ver, vamos a desempacar esto porque tengo que hacer de abogado del diablo aquí.
Adelante.
¿Por qué alguien querría someterse a casi 5.000 horas de estudio mezclando dos sistemas que parecen agua y aceite? Digo, ¿por qué no simplemente estudiar Derecho en México y si acaso, no sé, tomar una especialidad en Estados Unidos?
Pues es una excelente pregunta. Y la respuesta radica en la realidad hiperglobalizada que vivimos hoy en día. Si conectamos esto con el panorama general del corredor comercial y migratorio más grande del mundo, pues estudiar las cosas por separado es como intentar entender el ajedrez estudiando solo las piezas blancas y luego solo las negras.
Ah, me gusta esa analogía. O sea, te pierdes el panorama completo.
Exacto, nunca vas a entender el juego real. El nivel EQF7 no exige que el alumno memorice leyes.
Claro, va más allá de eso.
Exige una capacidad de síntesis y de resolución de problemas en entornos altamente complejos e impredecibles. Hoy en día, un conflicto legal, ya sea comercial, penal o de derechos humanos entre México y Estados Unidos, simplemente no respeta fronteras. Se necesita un profesional que sea, digamos, un traductor simultáneo de sistemas de justicia.
Un traductor simultáneo. Fíjate que esa idea me encanta, pero un traductor donde un error te puede costar la libertad de alguien o miles de millones a una empresa.
Literalmente.
Y por eso la estructura del plan.
Sí, porque si revisamos el mapa de este plan de estudios, hay una progresión muy, muy clara.
Empieza construyendo los cimientos, luego choca con la realidad penal y corporativa, y termina en la alta diplomacia.
Así es.
En el arranque, en ese primer semestre de 8 materias, vemos cosas como Derecho Internacional Público, la Comunidad Internacional, Derecho Internacional Privado, Teoría del Estado y la Historia del Derecho Comparado.
Todo lo que forma la base.
Exacto. Se le suma el Ordenamiento Jurídico Internacional, los Sistemas Jurídicos Comparados y el Derecho Conflictual. Pero hay una materia que parece ser la clave de bóveda de todo este inicio. La Reforma Constitucional Mexicana de 2011 sobre Derechos Humanos.
Definitivamente. Esa es crucial. Y fíjate que las fuentes, en particular el manual de Ochoa Romero, nos detallan cómo esa reforma cambió pues la genética misma del sistema jurídico mexicano.
Sí, fue un antes y un después.
Totalmente. Porque antes de 2011, los tratados internacionales eran vistos casi como sugerencias de buena voluntad, ¿sabes? Algo ajeno al día a día de un juez penal o civil.
Como que estaban ahí en papel, pero no se aplicaban.
Exacto. Pero con la reforma, los derechos humanos consagrados en tratados internacionales adquieren un rango constitucional. O sea, se obliga a todas las autoridades del país a promover, respetar y garantizar esos derechos.
Haz de cuenta que es como si el sistema legal mexicano hubiera recibido una actualización de software masiva.
¡Ándale! ¡Muy buen ejemplo!
Sí, obligatoria, ¿no? De pronto, el sistema operativo exige que todas las aplicaciones locales, o sea, los códigos penales, las leyes de tránsito, los reglamentos municipales, todo tiene que ser compatible con la nube, que en este caso es el derecho internacional de los derechos humanos.
Y justo ahí entra un término muy técnico del que hablan las fuentes, que es el control de convencionalidad.
Ah, sí, leí sobre eso. A ver si lo entiendo bien. Es básicamente como un escáner de aeropuerto por el que tiene que pasar cualquier ley local. Y si la máquina pita porque viola un tratado internacional, la ley simplemente no pasa.
Esa es una forma brillante de visualizarlo. El control de convencionalidad es exactamente ese escáner. Obliga a los jueces locales, incluso a los de primera instancia, a no aplicar una ley secundaria si ésta contraviene los derechos humanos establecidos en las convenciones internacionales.
¡Wow!
Ahora imagínate el choque cultural que esto representa en el aula, cuando en ese mismo primer bloque de estudio esto se contrasta con el sistema de Estados Unidos.
Que está cimentado en algo totalmente distinto, el common law.
Exactamente.
Claro, el famoso sistema de precedentes. Es entender que un abogado en la Ciudad de México, tradicionalmente, ha sido entrenado para buscar el artículo exacto en un código o la tesis aislada. Mientras que un abogado en Texas está buceando en los archivos de la Corte Suprema buscando un caso de hace 60 años que se parezca al suyo.
Es un enfoque completamente distinto. Y enseñar sistemas jurídicos comparados desde el inicio sienta las bases para que la mente del estudiante se vuelva anfibia, por así decirlo.
Anfibia, ok.
Sí, o sea, que pueda respirar bajo el agua del derecho codificado latinoamericano y al mismo tiempo caminar sobre la tierra firme del derecho consuetudinario anglosajón.
Y vaya que necesitan esa capacidad anfibia, porque si avanzamos en nuestra disección de este programa al segundo semestre, las cosas se ponen muchísimo más intensas.
Sin duda.
Ya vimos las reglas del juego internacional en los cimientos, pero ¿qué pasa cuando la gigantesca maquinaria del Estado interactúa directamente con la libertad de un individuo?
Ahí es donde entra la justicia penal.
Exacto. El segundo semestre da un giro hacia los derechos humanos aplicados a la justicia penal. Aquí vemos materias como el Sistema de Naciones Unidas, el Derecho Penal Internacional, la Organización de la Justicia o Magistratura, también prisión preventiva, control de constitucionalidad, los temas de la parte especial del derecho penal mexicano y el Sistema de Justicia Penal de Estados Unidos.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes nos lanzan un montón de jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Así es. Y aquí entramos en el terreno donde la teoría dogmática choca de frente con la realidad más dura de las calles y los tribunales. Este bloque exige analizar cómo opera la maquinaria del Estado frente al ciudadano.
Pero, espera, me surge una duda gigante aquí.
A ver.
Suena muy bien en la teoría de un aula mezclar casos históricos de Estados Unidos con la doctrina penal mexicana, pero ya en la práctica digo, ¿no es esto una receta para confundir al estudiante?
¿En qué sentido?
Pues que estás estudiando cómo se tipifican los delitos particulares según la doctrina de Ochoa Romero en México, y al mismo tiempo estás leyendo Miranda contra Arizona de 1966. O sea, ¿cómo se conectan estos cables sin provocar un cortocircuito mental?
Pues mira, no provoca un cortocircuito porque la meta central de la maestría, recordemos, es la defensa de las comunidades hispanas y el entendimiento binacional.
Ok, ok.
Pensemos en ese caso histórico que mencionas, Miranda contra Arizona. Ese es el fallo histórico que originó la famosa advertencia que todos hemos escuchado en las películas y series, ¿no?
Claro, el de tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra.
Exactamente. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó ahí que los interrogatorios policiales son inherentemente coercitivos y, por lo tanto, el individuo necesita salvaguardas clarísimas para no autoincriminarse.
Que son las protecciones de la Quinta Enmienda.
Tal cual. Ahora, a eso súmale el caso Gideon contra Wainwright de 1963, que garantizó que si el Estado te acusa de un delito grave y tú no puedes pagar un abogado, el Estado tiene la obligación de proporcionarte uno.
Importantísimo.
o el caso Terry contra Ohio de 1968, que estableció bajo qué sospechas razonables un policía puede detenerte en la calle y registrarte, el famosísimo stop and frisk.
Sí, lo he escuchado.
Bueno, si tú enseñas estos precedentes procesales y constitucionales estadounidenses en paralelo con el derecho penal sustantivo mexicano, lo que haces es crear un abogado con un escudo legal bilingüe y bicultural.
Ah, ya veo por dónde va esto.
Sí.
O sea, si un abogado comprende perfectamente la mentalidad y el trasfondo cultural de un cliente hispano en Estados Unidos, digamos, ¿cómo entiende ese cliente a la autoridad? ¿Qué considera un delito basado en la cultura jurídica de su país de origen?
Ajá, su contexto.
Pero, al mismo tiempo, ese abogado domina los precedentes de Miranda o de Terry. Su capacidad de defensa se multiplica. Entiende el qué del delito con visión mexicana y el cómo del proceso con precisión estadounidense. ¿Qué nivel de argumentación jurídica? A prueba de balas.
Precisamente. Y esto es vital cuando se abordan temas sumamente sensibles que también están en este semestre, como la prisión preventiva, la clasificación penitenciaria y el control de las autoridades.
Qué bueno, son temas donde hay muchísimo ruido político actualmente en ambos lados de la frontera.
Muchísimo. Pero por eso es crucial subrayar la exigencia académica que tiene este programa. Al abordar el marco legal de los sistemas penitenciarios y las políticas de detención, el análisis se mantiene en un nivel estrictamente técnico e imparcial.
Como lo exige el estándar EQ7, claro.
Exacto. Por ejemplo, las fuentes citan casos como Estelle contra Gamble, un precedente donde la Corte Suprema dictaminó que la indiferencia deliberada hacia las necesidades médicas de los reclusos constituye un castigo cruel e inusual.
¡Wow!
Y fíjate, en ningún momento en la maestría se trata de emitir juicios ideológicos sobre si las políticas de un gobierno son correctas o incorrectas desde la política.
Se mantiene objetivo.
Se trata de analizar con un bisturí legal. O sea, ¿la política de detención X viola o no el Tratado Internacional Y a la luz del precedente Z?
Me parece fenomenal. Se deja la política en la puerta y se analiza puramente la anatomía de la ley.
Así tiene que ser.
Ahora, ya vimos cómo se defiende a un individuo frente a la maquinaria del Estado en esos dos primeros semestres. Pero entramos a la segunda mitad del programa, el tercer semestre.
El bloque corporativo.
Exacto. ¿Qué pasa cuando introduces a un tercer jugador en el tablero? Uno que a veces tiene el mismo peso y poder que un país entero. Me refiero a las corporaciones multinacionales.
Si revisamos este bloque, hay un giro brutal hacia el comercio, las relaciones internacionales y los impuestos.
Este es el momento en que el derecho, la economía global y el comportamiento corporativo convergen de lleno.
Y son 8 materias pesadísimas. Comercio internacional, operaciones de negocios, tributación internacional 1 y 2, derecho mercantil,
economía mundial
y problemas globales, delitos financieros y cibernéticos y responsabilidad penal de la persona jurídica. Y aquí se ve porque son 4,820 horas.
Sí, no se puede entender la relación México-Estados Unidos sin entender el flujo de capitales. Totalmente. Pero las fuentes mencionan un enfoque muy, muy fuerte en el corporate compliance, o sea, el cumplimiento normativo. Y aquí quiero volver a ser de abogado del diablo.
A ver, dime.
Históricamente, el abogado corporativo y el abogado penalista, pues vivían en mundos completamente distintos, ¿no?
Sí, no se cruzaban.
Uno hacía contratos en una oficina de cristal y el otro peleaba en los tribunales penales con sangre, sudor y lágrimas. ¿Por qué forzar la unión de estas dos ramas con materias de economía mundial?
Lo fascinante aquí es lo que plantea el plan de estudios como la interdisciplinariedad del derecho penal empresarial.
Ok.
Hoy en día, la figura del abogado reactivo, aquel al que llamas cuando la empresa ya está siendo allanada por autoridades federales o demandada por fraude millonario, pues ya está obsoleta a este nivel.
Ya es muy tarde para eso.
Exacto. Un profesional de nivel EQF7 tiene que ser un arquitecto preventivo. Y esto nos lleva a un concepto que está integrado en el núcleo del diseño y que mencionaste al principio, el derecho conflictual.
Ah, el derecho conflictual. Fíjate que ese es uno de los términos que vi en las fuentes y que me dejó pensando. Suena casi a una clase sobre, no sé, cómo pelear en un juzgado. pero asumo que va por otro lado. ¿Qué es exactamente?
Es una excelente duda. Haz de cuenta que el derecho conflictual es como el oficial de tránsito en el complejísimo cruce de las leyes internacionales.
A ver, explícame eso.
Cuando hay una disputa, digamos, un contrato comercial entre una empresa en Monterrey y una matriz en Chicago, y las cosas salen mal, el primer gran pleito no es quién tiene la razón.
Ah, no. Entonces, ¿cuál es?
Es qué ley se va a aplicar. ¿Aplicamos la Ley Mercantil de México o el Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos o nos vamos por los tratados internacionales? El derecho conflictual es el conjunto de reglas que deciden qué reglas aplican.
Wow. O sea, es la meta regla.
Exactamente.
Es saber jugar el juego antes de que empiece el partido. Y si a ese oficial de tránsito le sumas los riesgos modernos, digo, las fuentes hablan específicamente de prevención del lavado de dinero, operaciones de negocios transnacionales y los delitos cibernéticos. Imagino que el nivel de complejidad cuando un ciberataque afecta infraestructuras críticas que cruzan la frontera debe ser una pesadilla jurisdiccional.
Absolutamente. Una pesadilla total. Piensa, por ejemplo, en el sector energético, que está completamente interconectado entre Texas y el norte de México.
Sí, claro, los gasoductos, todo.
En los datos y se produce un robo de información estratégica, esto ya no es solo una demandita civil por daños y perjuicios. Se puede detonar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Que es otra de las materias de este semestre.
Así es. Es decir, la empresa misma, como entidad, puede ser sujeta a un proceso penal si se demuestra que no tenía los programas de prevención y compliance adecuados.
Y para evitar que los directivos terminen enfrentando procesos penales internacionales, pues este superabogado bicultural tiene que diseñar los contratos, revisar los impuestos, establecer las políticas de ciberseguridad, todo bajo el marco del Tratado de Libre Comercio y respetando los derechos humanos. Definitivamente ya entiendo por qué son tantas horas. Esto es masivo.
Es que el nivel de exigencia lo requiere.
Ahora llegamos a la cúspide de todo esto, el cuarto y último semestre.
El cierre.
De la resolución de controversias internacionales a nivel macro.
Es el último estadio, donde el profesional se eleva por encima de las partes para entender la arquitectura institucional del mundo.
Aquí vemos otras 8 materias fascinantes: derecho diplomático y consular, arbitraje internacional, reconocimiento de sentencias extranjeras, uso de la fuerza en derecho internacional.
Temas pesados.
Muy pesados. Y también algo llamado justicia transicional. A ver, para no dejar a nadie atrás en nuestra audiencia, ¿cómo explicamos la justicia transicional de forma sencilla en este contexto?
Pues mira, la justicia transicional es, en esencia, la sala de urgencias y rehabilitación de una sociedad.
Ok, a ver.
Son las medidas judiciales y políticas que utiliza un país para lidiar con un legado de violaciones masivas de derechos humanos, que a menudo pasa en la transición de una dictadura a una democracia, o del conflicto armado a la paz.
Ah, claro. Como los tribunales de la verdad, las reparaciones o el asegurar que no se repitan los abusos institucionales.
Tal cual. Y aunque México y Estados Unidos no están saliendo de una guerra civil en el sentido clásico, los conceptos de justicia transicional son increíblemente útiles para analizar cómo las instituciones manejan, digamos, crisis sistémicas de violencia o de fallas en el Estado de Derecho dentro del panorama regional.
Qué interesante aplicar ese lente a nuestra región. Pero fíjate, hay una materia en este último bloque de las fuentes que, la verdad, rompe por completo el molde de lo que consideraríamos derecho tradicional. Se llama Inteligencia Artificial y Justicia 4.0.
Esa es fascinante.
Tengo que ser honesto, cuando leí esto en las fuentes, pensé que se habían equivocado de plan de estudios. O sea, ¿qué hace la tecnología del futuro metida en una maestría centrada en tratados clásicos, diplomacia y, no sé, resoluciones de la Corte de los años 60?
Pues parece de ciencia ficción, te lo concedo. Pero hoy por hoy es la herramienta de supervivencia más apremiante.
¿Ah, sí?
Sí. Hablamos hace un momento de la disonancia cognitiva entre un abogado mexicano buscando artículos y uno estadounidense buscando precedentes.
Sí, la mente anfibia.
Tratar de hacer ese cruce manualmente en casos que involucran gigantescos volúmenes de comercio internacional o flujos masivos de migración es humanamente imposible.
Claro, el volumen de datos te ahoga.
Exacto. Imagina una herramienta de inteligencia artificial utilizando procesamiento de lenguaje natural para leer décadas de tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y contrastarlas literalmente en milisegundos con los archivos históricos de la Corte Suprema de Estados Unidos.
¡Wow! La tecnología no va a reemplazar al abogado que estamos formando aquí, pero el estudiante aprende a usar algoritmos predictivos para modelar escenarios de litigio binacional. Es la capacidad de encontrar la aguja en dos pájaros gigantescos que además están en idiomas jurídicos distintos.
Es como mapear la mente de dos sistemas jurídicos de manera algorítmica para anticipar cómo va a resolver un juez. Es, brillantemente aterrador.
Un poco, sí.
Y hablando de flujos masivos que cruzan fronteras, este bloque también cierra con una materia crucial: el análisis de la migración, la globalización y los derechos humanos. Y nuevamente, aquí las directrices académicas son muy, muy claras en mantener una óptica analítica estricta e imparcial.
Sin tomar bandos.
Cero bandos. El análisis de la migración no se aborda desde la trinchera ideológica o política, sino desde el diseño institucional. O sea, ¿cómo funcionan los mecanismos de exclusión legal en las políticas de inmigración frente a los compromisos adquiridos en tratados internacionales que fueron firmados libremente por los estados?
Claro, analizas la norma, no el discurso político.
Exacto. Se examina el principio de justicia, el derecho consular y la protección del individuo frente a la maquinaria soberana que vimos al inicio del programa.
Es verdaderamente cerrar el círculo. Empiezas entendiendo qué es el Estado en el semestre 1 y terminas analizando cómo ese Estado usa su poder en la frontera bajo la lupa del derecho internacional y asistido por redes neuronales artificiales.
Así de completo es.
Entonces, a ver, para aterrizar toda esta información de esta inmersión profunda, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las 32 piezas del rompecabezas de este programa, el profesional resultante es literalmente un puente humano, ¿no?
Yo estoy convencida de que es un puente, pero de alta ingeniería. Es alguien capaz de articular argumentos frente a un juez en la Ciudad de México con el mismo rigor técnico con el que negociaría un acuerdo de cumplimiento corporativo frente a fiscales en Washington.
O estructuraría la defensa de derechos humanos para una comunidad hispana en California.
Exactamente. Un conocimiento que no solo suma, sino que multiplica las posibilidades de hacer justicia y negocios éticos en Norteamérica.
Pues quiero agradecerte por ayudarnos a navegar y realmente desentrañar este diseño curricular. Analizar no solo el qué de estas materias, sino el por qué y el cómo interactúan nos deja ver el panorama completo del futuro del derecho en nuestra región.
Ha sido un ejercicio analítico sumamente enriquecedor, de verdad. Pero fíjate, si me permites, creo que revisar la ambición de un programa que unifica estos dos colosos jurídicos nos deja con una pregunta mucho más grande para el futuro.
Adelante. ¿Qué nos dejas para pensar a quienes nos escuchan?
Pues mira, a medida que las economías, la tecnología y las sociedades de México y Estados Unidos se entrelazan de una manera que ya no tiene vuelta atrás, y a medida que preparamos a profesionales biculturales y bilingües en derecho, debemos preguntarnos, ¿llegará el momento, quizá en las próximas décadas, en que el concepto mismo de soberanía jurídica nacional comienza a disolverse?
¡Wow!
¿Estamos acaso viendo, con maestrías como esta, el prototipo de lo que eventualmente se convertirá en un sistema de derecho norteamericano estandarizado, donde la frontera legal simplemente deje de existir?
¡Qué locura! Empezamos este análisis construyendo un puente sobre un río fronterizo y terminamos cuestionándonos si llegará el día en que el río simplemente se seque y todos caminemos por el mismo terreno legal.
Es para pensarlo, ¿no?
Una perspectiva fascinante para que nuestra audiencia se quede reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. A quienes nos escuchan, sigan cultivando esa curiosidad insaciable. Sigan analizando cada perspectiva y nos encontramos muy pronto en nuestro siguiente recorrido intelectual. Hasta la próxima.